Muy buenos días, hermanos. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana nuevamente. Y vamos a seguir con lo que es Colosenses. Nos hemos quedado la semana pasada, el hermano Rubén ha compartido los 8 primeros versículos. Y hoy vamos a seguir del versículo 9. Yo quiero leer del 9 al 14. Primera de Colosenses. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por vosotros. Pedimos que Dios os haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que viváis de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra. Crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todos sentidos con su glorioso poder. Así perseveraréis con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él os ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Es un pasaje muy breve, son solamente 6 versículos, pero con mucho contenido. Y he decidido que solamente tomaría los 3 primeros versículos para hoy. Y el tema de esa prédica se va a llamar la oración de Pablo para la iglesia. La oración de Pablo para la iglesia. Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos hable en esta mañana. Gracias, Padre Celestial, por el privilegio que tú nos das de poder estar acá reunidos en tu nombre. Gracias que podemos abrir tu palabra. Gracias por este pasaje tan precioso de la carta a los Colosenses. Y gracias por Pablo, que estaba orando por esa iglesia, como por muchas otras. Te pedimos que en esta mañana podamos entender mejor tu mensaje, que tú me ayudes a exponerlo con claridad, que yo sea un instrumento en tu mano y que tu nombre sea glorificado. Eso lo pedimos. Amén. Bueno, básicamente hay 2 puntos principales en este texto. Primero, la manera de orar de Pablo. Y segundo, el contenido de su oración. En esas 2 cosas queremos enfocar en esta mañana. Y les quiero hacer una pregunta, hermanos. Cuando ustedes estaban orando esta semana, desde el lunes pasado hasta esta mañana, ¿cuál fue el contenido de sus oraciones? Muchas gracias, hermana. Dando gracias a Dios. ¿Cuántos han pedido por salud por un hermano? Muchos. ¿Cuántos han pedido por un carrito nuevo? Nadie va a levantar la mano, pero lo han hecho igual. Por un alquiler, por un anticrético, también. Está bien, ¿no? Son nuestras oraciones, es parte del contenido. Pero cuando vemos un poco las oraciones de Pablo, el contenido es muy diferente. Y eso me llamó mucho la atención, mucho, mucho. Versículo 9 nos dice: por eso desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por vosotros. Desde el día que Pablo conoció a esa iglesia, que escuchó de esa iglesia en Colosenses, él no dejó de orar. Desde este día estaba orando sin cesar, dice algunas traducciones. Así fue Pablo. Y si vamos a algunas cartas de Pablo, vemos que mayormente en el primer capítulo Pablo dice: yo estoy orando por ustedes, yo estoy siempre poniendo a su iglesia en la oración. Las cartas de Pablo, hay varias que son breves, ¿no? Efesios, Filipenses, Colosenses, muchas veces cuatro capítulos. Los dos primeros capítulos, doctrina. Los tres y cuatro, algo práctico. Pero en el primer capítulo, y vamos a ver algunos ejemplos, si vamos a la siguiente carta, primera de Tesalonicenses, vamos al primer capítulo, al versículo 2. 1 de Tesalonicenses 1:2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios, etcétera, etcétera. Si vamos ahora a Filipenses, que es la carta antes de Colosenses, vamos al capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Se dan cuenta? Pablo escucha de una iglesia y ¿qué pasa con él? Está orando, está en intercesión. Me ha llamado mucho la atención a mi persona. Si vamos una más, Efesios, vamos también al primer capítulo, como les digo, casi siempre en el primer capítulo, versículo 15, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo escucha algo de una iglesia y empieza a orar. Nosotros vivimos en otro tiempo, ¿cierto? Hoy puede pasar algo en Irak y a los 5 minutos nosotros ya lo tenemos, tal vez incluso con foto. ¿Y qué pasa con nosotros? Un conocimiento más. ¿Sabías qué? Pero Pablo, este conocimiento lo está usando para extender el reino de Dios, para fortalecer el reino de Dios. Y quiero que en esta mañana este pasaje nos ayude a tomar más tiempo para orar, pero también tal vez cambiar el contenido de nuestras oraciones. Que veamos también lo que era importante para Pablo. Volvemos a Colosenses capítulo 1:9, lo que hemos visto, dice justamente que desde el primer día está orando para ellos. Y en el capítulo 2:1 también vemos con qué fervor nos dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Entonces Pablo, me imagino, no solamente estaba diciendo: bueno, tú sabes, los de Colosenses les vas a bendecir. No, con fervor, una oración realmente ferviente, con fe, y seguramente ha producido mucho fruto. Es importante que nosotros comunicamos nuestras necesidades, hermanos. Cuando alguien nos saluda, ¿qué decimos? Bien. Y a veces se nota que no estamos bien, entonces nos tenemos aseguro, o decimos bien nomás y ahí ya tal vez estamos diciendo lo que nos molesta. Yo creo que es muy importante que estemos hablando de lo que estamos viviendo. Ahora, no digo que siempre tenemos que venir adelante y decir: bueno, hermanos, hay tal problema. Pero nosotros sepamos que hay hermanos en la iglesia que están orando fielmente. ¿Por qué no acercarnos a estos hermanos y decirle tal cosa? Yo creo que es uno de los regalos más grandes cuando uno tiene a personas que están orando con perseverancia por uno. Yo doy gracias que hay muchas personas que están orando por nuestro ministerio, por nuestra familia. Y creo que eso hace una diferencia, la oración. Personas que día tras día están tomando un tiempo. Entonces Pablo dice, no hemos dejado de orar, una oración perseverante. No solamente el domingo cuando estamos en la congregación, ya, cierto hermano, ya vamos a orar. Y viene el lunes, ya encontramos el próximo con su necesidad y ya nos hemos olvidado. Y es algo que nos cuesta, me cuesta a mí también, hermanos. Les digo de verdad, no es que yo estoy orando por horas por todas las iglesias del mundo, no es así. Me cuesta también a mí y quiero aprenderlo. En el capítulo 4 de Colosenses, el versículo 12 también nos habla de otra persona que está orando. 4:12 nos dice, os saluda Epafras. Ya hemos escuchado algo de Epafras en la carta anterior de Filemón, era el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces, esta Epafras también con perseverancia estaba orando. Era firme en la oración. Ahora, en cuanto al contenido de la oración de Pablo. Versículo 10, que dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. He llevado una plantita hoy conmigo, ustedes se han dado cuenta, para ilustrar un poco. ¿Esa planta es verdadera o es falsa? Digo, ¿es de plástica o es verdadera? ¿Por qué? No me van a decir por qué tú la has traído. Por las hojas, ya. Casi me van a convencer. Gracias, hermanos. Es verdadera. Muy bien. Esa planta tiene raíces, ¿no? Y yo quiero comparar la iglesia con una planta como esta. Y es lo que dice Pablo, tiene que estar, nosotros tenemos que ser fortalecidos, tenemos que dar fruto. Bueno, esa, ¿dónde está su fruto? No hay, creo que no da fruto. Hay algunas plantas que no dan fruto. Pero esta mañana, antes de ponerla en el auto, me di cuenta que tenía muchas hormigas. Así que es una prueba más que no es de plástico. Porque si fuera de plástico, a nadie le molesta, ni a los bichos, ¿cierto? Pero ella produce una enzima, parece, una sustancia que le gusta a las hormigas. Entonces las hormigas siempre están en esta planta y van a buscar. Tal vez eso es su fruto. Alimento para las hormigas, no sé. Pero yo creo que cuando un cristiano es verdadero, está con vida, también hay oposición. Tal vez hay alguien que tiene que ir a molestar. Cuando él es de plástico, pone su sonrisa y listo, ¿no? Se retira y todo el día está ahí, todo el año nadie le molesta. Pero cuando uno está creciendo, está con vida, es diferente. Ya, volvemos a nuestro texto. Dice, entonces, pedimos que Dios os haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría. Hoy ha sido un día especial, es un día especial por nuestra congregación. Hay dos hermanas que están saliendo a Isiana. Y yo creo que nosotros podemos tomar de este texto de orar algo concreto para nuestras hermanas. Porque podemos también decir, Señor, tú vas a bendecir a todos los hermanos de la iglesia, a todos los misioneros que están trabajando. Lindo, ¿no? No olvidamos a nadie, ¿cierto? Todos los hermanitos, todos los misioneros. Además es bien breve, ¿no? En dos frases ya se ha hecho muchas cosas. Pero ¿qué tal si oramos, bendiga a la hermana María y a la hermana Katiana? Haga que ellas tengan las palabras adecuadas para compartir con los chimanes. haga que ellas puedan conocer cuál es tu voluntad día tras día, que sepan para con qué persona compartir. Haga que la hermana Katiana y la hermana María sean un buen equipo de trabajo, que se lleven bien, que se pueden animar una a otra. ¿Qué tal si oremos así? Algo concreto, algo bien, que expresa también una dimensión espiritual. Y acá nos dice que debemos conocer la voluntad de Dios. Por uno con sabiduría, por otro con una comprensión espiritual. Es muy importante conocer la voluntad de Dios. Muy importante. Yo creo que muchas veces nosotros no sabemos bien cuál es la voluntad de Dios. Tal vez porque nos falta conocimiento, tal vez porque no queremos saberlo, no ponemos empeño. ¿Y cuando sabemos cuál es la voluntad de Dios, qué implica eso para nosotros? Obediencia, ¿ya? ¿Y qué más implica cuando uno sabe qué es la voluntad de Dios? ¿Qué más implica? Oración y responsabilidad. Voy a leer un versículo, ustedes no tienen que buscarlo, está en Lucas 12:47, dice: el siervo que conoce la voluntad de su señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. Conociendo la voluntad de Dios, eso nos pone delante de responsabilidad. Pero es importante conocerla. Es sumamente importante y nosotros queremos hacerlo. Un pasaje más, ustedes pueden buscarlo en Primera de Timoteos, capítulo 2. Voy a leer 4 versículos ahí. Primera de Timoteos, perdón, sí. Primera de Timoteos, capítulo 2, los versículos 1 al 4. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativos, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es un pasaje dentro de muchos pasajes en la Biblia que nos hablan de la voluntad de Dios, que nos hablan de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué quiere? ¿Qué hagamos? Oraciones. ¿Para quién? Los que están en poder. Ahora, hermanos, yo creo que no es mucho pedir que cada uno de nosotros todos los días estemos orando por nuestro señor presidente, el señor Evo Morales. No es mucho pedir, hermanos. Es nada más que lo que nos dice la palabra de Dios. El vicepresidente, tal vez algunos ministros, tal vez el alcalde. Tenemos que hacerlo. No es nada especial si hacemos eso. No es una cosa espectacular. Es nada más que parte del plan de Dios. Y nos dice que una parte de su voluntad es que nosotros vivamos de una manera quieta. Cuando nosotros estamos orando por nuestros presidentes, las personas que están en poder, el Señor puede permitir que nosotros, como país, podamos vivir tranquilamente. Otra parte de la voluntad de Dios. Y el versículo 4 dice que quiere que todos los hombres sean salvos. Eso creo que es otra parte de la voluntad de Dios, muy general, muy general. La voluntad de Dios a veces es más personal. Uno dice, pero para mí, ¿qué profesión voy a estudiar? Ya estoy en prepromo, estoy en promo. ¿Qué voy a estudiar en la U? Hoy hace 3 años que he salido, todavía no estoy estudiando. Eso es la voluntad de Dios personal. Entonces ahí podemos pedir que el Señor nos haga conocer su voluntad. Dice también con comprensión espiritual. Nosotros muchas veces tenemos una comprensión no espiritual, sino terrenal. Terrenal, pensamos en lo que vemos, ¿cierto? Y no somos los primeros luchando con eso. Ya los discípulos estaban luchando con eso. Vamos a ver algunos ejemplos de otras personas que estaban luchando con eso. No veían la dimensión espiritual. Vamos a Lucas 18. Lucas 18. Y voy a leer ahí los versículos 31 al 34. Lucas 18, del versículo 31. Tomando Jesús a los doce, significa a los doce discípulos, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, entonces acerca de Él mismo, de Jesús mismo, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Esas son las palabras de Jesús. Y la reacción de los discípulos, 34, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Entonces imagínense, los discípulos y Jesús están yendo a Jerusalén, eso es poco antes de su muerte, y no son los últimos días, pero ya se acerca al final de su ministerio, y él dice: bueno, yo voy a subir y a mí me van a entregar a los gentiles, me van a escupir, me van a afrentar, me van a golpear, me van a matar. Y los discípulos no entienden eso. ¿Por qué? Tienen una visión terrenal. Para ellos, Jesús es el que por fin va a sacar a los romanos de Jerusalén. Ustedes se acuerdan que el imperio romano era muy exitoso, era muy grande, era inmenso. Y también Israel en este tiempo era bajo dominio de los romanos. Entonces pensaban, Jesús es la persona que va a sacar a los romanos. Una visión terrenal. Bueno, nosotros no estamos con este problema. Pero nosotros tal vez pensamos, si yo recibo a Cristo, tenemos también personas que nos enseñan eso en algunas iglesias, en algunos canales. Tú recibes a Cristo y te vas a volver muy rico. Una visión terrenal. Este mundo, tú vas a tener segundo carro, vas a tener un auto grande. Una visión terrenal. Ahora no digo que Dios no permite esas cosas, pero no es la primera misión, no es el mensaje central. Pilato, un hombre bien preparado también, en Juan 18. Voy a leer los versículos 33 y 30 hasta el 36, para que tengamos bien el contexto. Juan 18, versículos 33 al 36. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Eso es poco antes de la muerte de Jesús, ¿cierto? Entonces Pilato, Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces Jesús lo tenía muy claro eso. Mi reino no es de acá. Mi reino es otro, mi misión es otra. Porque si no fuera así, él no estaría delante de Pilato, pero era el plan de Dios. Y nosotros tal vez estamos con problemas en el trabajo y no nos damos cuenta que estamos bajo el control de Dios, que la dimensión es espiritual, que tal vez les van a sacar del trabajo a usted. Y nosotros pensamos, qué mal, me están sacando del trabajo. Y se está cumpliendo la voluntad de Dios, la voluntad espiritual, el conocimiento espiritual. Qué bueno cuando uno tiene esa dimensión, esta visión, ¿cierto? Ahora vamos a ver algo positivo de esa comprensión espiritual, un ejemplo positivo, donde ustedes van a decir, ah, ya, eso es algo. Tal vez no me gusta, pero entiendo que es la voluntad de Dios. Vamos a Juan 12. Juan 12, y ahí nos habla algo justamente de esa dimensión espiritual, no la terrenal. 12, los versículos 23 al 26. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo de Dios, del hombre, sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida es de este mundo, para vida eterna la guardará. No, perdón, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. ¿Se dan cuenta? El servir a Dios puede ser sufrimiento. El que ama su vida, la va a perder. Él que la aborrece, va a recibirla. Hoy tenemos dos hermanas que se han despedido de nosotros, con lágrimas. Yo me puedo imaginar un poquito lo que significa, en parte. Es duro. Uno se despide de la iglesia, de los hermanos que ha querido mucho tiempo. Es un sufrimiento. Sería más cómodo quedarse acá, mucho más cómodo. Seguir trabajando, tener tal vez más ingresos, más comodidades. Pero el que aborrece a su vida, la va a recibir. Eso es el servicio. Es la dimensión espiritual. Ojalá que Dios siempre nos puede dar esa visión espiritual. Un ejemplo un poco más concreto. Hace unas semanas, dentro del programa de capacitación que estoy dando, estaba pidiendo a los alumnos que estarían leyendo el libro de Job para la próxima semana. Y uno de los alumnos se me acerca después, me dice, me da miedo leer el libro de Job, por si acaso realmente tengo que leerlo. Dicen que Job lo ha perdido todo. Dicen. Y yo recién he podido comprar un departamento. ¿Qué tal si lo pierdo? Ya. ¿Qué tal si usted pierde su departamento, su auto? ¿Usted lo va a perder solamente porque está leyendo el libro de Job, hermanos? No creo, ¿no? ¡Qué equivocado! Leamos la Biblia, hermanos. No les va a pasar nada cuando leen su Biblia. Tal vez va a cambiar algo en su vida, pero no van a perder su departamento por leer la Biblia. Bueno, se animó después esta hermana. Leyó. Y feliz ha vuelto a clase, diciendo, me ha gustado. ¡Qué bien! Ha aprendido algo. Leamos la Biblia. Es importante. Seguimos con el versículo siguiente. Dice, para que vivamos de manera digna del Señor. Eso es otro pedido que el apóstol tenía. que vivan de una manera digna del Señor, que nuestras vidas sean algo digno para el nombre de Cristo. O lo contrario sería hacer algo que pone mala fama al nombre de Jesús. Hace como un mes, en Asunción, Paraguay, hay dos personas que han entrado en un restaurante para distribuir esta revista. Personas desconocidas del ministerio, pero fueron filmadas, por eso lo sé. Entonces, uno era varón, se acerca por un lado y hay una señora que va por el otro lado y dice: nosotros somos una ONG que trabajamos contra la droga, etcétera, tenemos una revista, muchas otras cosas más, dijo. Y el varón dice: señora, ¿me puede dar un poco de agua, por favor? Y la señora que atiende ahí va, toma el agua, y en este tiempo el tipo toma el celular de la señora del restaurante, lo pone así dentro de los mensajes de paz. Chao. Se va. No son personas del ministerio, nada que ver. ¿Ustedes piensan que están agradando al nombre de mensaje de paz? ¿Al nombre de Cristo? No. Entonces nosotros, que decimos somos cristianos, somos de Cristo, lo que hagamos, hagamos, vivamos para que el nombre de Cristo salga bien. No para que después tienen que decir: ah, uno más de esos, ¿no? Ya conozco varios de esos hipócritas. Que no sea así. Que lo que hagamos, que lo que nosotros hablemos, o cuando estamos calladitos, que sea para honrar a Cristo. Porque yo creo que estar calladito puede a veces traer honra. Pero a veces no. Cuando una madre no habla con su hija por 3 semanas, ¿ustedes creen que agrada a Dios? Ni 3 días, por si acaso. Cuando marido, esposo no se hablan por 2 días, no es agradar a Cristo, para nada. Ahora, cuando tal vez le hacen algunos reproches a uno y ahí está calladito y escucha, tal vez eso ya es para agradar. Hay varias maneras, pero dice: para que viváis de una manera. No cuando vamos a estar muerto, que ya hoy tenemos que agradar a Dios en nuestra vida, en todo lo que estamos haciendo, ¿cierto? Con nuestras finanzas, con nuestras obligaciones. Si nosotros tomamos un servicio, que sea en el colegio, que sea en otro lugar, bueno, lo vamos a pagar, ¿cierto? No vamos a tomar la góndola del colegio por un año sin pagar. Eso no es agradar a Dios. Son tantas cosas prácticas en la vida donde uno puede agradar a Cristo. Dice algo más. Dice: esto implica dar fruto en toda buena obra. El dar fruto es muy importante. ¿Cómo les mostré este arbolito que no está dando fruto? Nosotros como cristianos podemos ser igual que este. Lindo, linda ropa, una sonrisa. Y año tras año estamos en la iglesia. No hay fruto, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que dar fruto. Vamos a Juan 15 y ahí voy a leer varios versículos. Juan 15 es el capítulo que más habla de esto, de dar fruto. Y no vamos a leer todo, pero vamos a ver varias cosas. Empiezo con el versículo 1 de Juan 15. Dice: yo soy la vid verdadera. Jesús está hablando. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Se han dado cuenta? Al principio decía que el que no lleva fruto, ¿qué pasa con él? Lo va a quitar, ¿ya? Después dice, el que lleva fruto, ¿qué se le va a hacer? Lo va a limpiar. Y en el versículo, el último que hemos leído, dice que el que permanece, él lleva mucho fruto. Ahora ustedes, hermanos, ¿de los cuales son ustedes? ¿Del que no lleva fruto? ¿Del que lleva fruto? ¿O del que lleva mucho fruto? ¿De los cuales somos? Dice que él no lleva fruto, lo va a quitar. ¿Lo va a cortar ahí abajo? Yo creo que lo va a cortar, listo. El que lleva fruto lo va a limpiar, le va a quitar algunas cosas en su vida para que lleve más frutos. Y el que permanece en Cristo, él lleva mucho fruto. ¿Del cual ustedes quieren ser? El que lleva más fruto. Yo ninguno de los tres. Hay uno más, hermanos. Vamos a seguir leyendo. Vamos al versículo 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y hoy os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiéis al Padre en mi nombre, Él se los dé. Yo quiero llevar fruto, mucho fruto, pero que permanezca. Un día encontré un pastor muy entusiasta en Francia. Un pastor que tenía el don de traer muchas personas a la iglesia. Tal vez por semana podía traer 10 personas nuevas a la iglesia. Pero ¿saben lo que pasaba? Es que en la misma semana se salían 10 de los que estaban adentro. Entonces había un flujo de caja, voy a decir, tremendo. Llevaba muchos nuevos y el mismo número salía. Y no sé qué, quedaban muchos en la iglesia. Yo creo que eso es fruto que no permanece. Tenía el don de evangelizar, pero no era pastor. Son varios dones que uno puede tener. Uno puede hablar de la salvación, puede explicar la salvación, puede. Al mismo tiempo no sabía cuidar de esas personas, entonces salían. Eso no es fruto que permanece. Ojalá que nosotros podamos llevar fruto y que permanece. Podemos hablar mucho de los frutos, pero ¿cuál es el fruto principal de los cristianos? El amor. Exacto. El amor es el principal. Hace como un mes he leído una historia que mucho me llamó la atención y que estaba ilustrando muy bien eso del amor. Dicen que había un señor en el tiempo de la esclavitud que tenía un esclavo muy bueno. Era como su mano derecha. Entonces, un día este señor quiso comprar nuevos esclavos y dice, tú ven conmigo porque tú conoces bien a los esclavos, vamos al mercado y nos vamos a comprar unos 3, 4 más. Claro, necesitaba para su casa, ¿no? Algunos enseñaban incluso a los hijos de los esclavos. Entonces ya han visto varios, se han comprado varios, y había un viejito en la venta, un esclavo viejito, y este esclavo le dice, este más hay que comprar. Pero ya era viejito. Ustedes saben que los que tenían esclavos, muchas veces cuando ya no podían trabajar bien, los vendían, ¿no? Nosotros cuando tenemos un auto que ya se está poniendo de años, ¿qué hacemos? Ya lo vendemos para no tener muchos gastos. Ellos vendían sus esclavos porque ya no rendían. Igual había que dar de comer y no había rendimiento. Es triste, pero así ha sido la historia, hermanos. Yo creo que esta historia se puede repetir hoy en día, porque hoy en día hay hermanos cristianos que se venden en el mercado, por si acaso. Personas que confesan a Cristo están en el mercado en Irak, en otros países, en la venta. Esta historia es bien actual, por si acaso. Ya, entonces se animó y compró este viejito, aunque el jefe no podía entenderlo. Dice, ¿pero qué ves en él? Sí, pero cómpralo, por favor. Ya, lo compra. Y después este esclavo joven cuidaba siempre muy bien a este viejito. Y un día su jefe le dice, ¿pero por qué lo estás cuidando tan bien? Yo no veo la razón. ¿Será tu padre? ¿Es que es tu padre? ¿Es un pariente tuyo? Dice, no es. Ya, entonces, ¿él un día te ha hecho algo bueno? No, tampoco, maestro. Tampoco. Ya. Después le dice, le voy a decir por qué lo estoy cuidando tan bien. Cuando yo era chico, en mi pueblo, este viejito, él me agarró y me vendió como esclavo. Él me sacó de mis papás y me vendió como un esclavo. Y ahora yo quiero pagar el mal por el bien, como dice la Biblia. Pagar el mal por el bien. Eso es amor. A mí me ha llamado mucho la atención. A veces es fácil decir, yo te amo, te quiero mucho, ¿no? El Señor te va a bendecir. Si necesitas algo, el Señor va a proveer. Pero ¿qué tal cuidar a nuestro enemigo? ¿Qué tal amarlo? Yo creo que para este viejito ha sido un mensaje muy poderoso, porque él se acordaba que este joven, él lo había tomado como un chango para vender tal vez por 10 pesos, tal vez 20 dólares, no sé, ¿no? Por un poco de dinero, pero estaba invirtiendo amor en él. Pero otra cosa más es compartir el Evangelio. Yo creo que eso es otro fruto. Cuando nosotros podemos compartir el Evangelio, ganar personas para Cristo, eso es otro fruto, muy importante. Vamos más allá y dice, y ser fortalecidos en todo sentido. Eso era un deseo de Pablo, que ellos sean fortalecidos, que sean fuertes. Eso es importante. Cristianos fuertes. Se dice que en la África el cristianismo se llevó una gran parte de la superficie. ¿Y saben qué dicen? Una pulgada de profundidad. Mucha superficie, pero sin profundidad. Ojalá que nosotros no seamos así. Cristianos, sin profundidad. Esta planta tiene raíces. Yo ahora quiero sacarla, me cuesta, porque tiene raíz, porque está arraigada. Ahora, ¿qué tal si uno viene con otra doctrina? Viene a tocar a la puerta y nos dice, yo te invito para la celebración del Cristo para el domingo próximo. Ya, claro, yo también sigo a Cristo, ya, voy a pasar a tu local, ¿no? Y ni idea de lo que están predicando. Ni idea. No, nosotros tenemos que tener conocimiento de Dios. ¿Ustedes conocen a su Dios? ¿Seguro? ¿Y quién es su Dios? ¿Qué saben de su Dios? ¿Es un Dios bueno? Vamos a leer algo en Mateo 25. De algunos que no conocían de la misma forma a su Dios que otros. Habla de los tres siervos. Vamos a leer en Mateo 25. No vamos a leer todo, pero en realidad es del 14 hasta el 30. Ahí dice, el reino de los cielos es como un hombre que, llegando de lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y llamó ahí a tres siervos y les dio parte de sus bienes. Y después de un buen tiempo, él volvió de viaje y pidió cuenta. Y el primero que dijo, lo que tú me has dado ha vendido mucho, me fue muy bien, mucho más de lo que tenía. El segundo también ha trabajado. Y el tercero, vamos a leer el versículo 24 y 25, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Él tuvo miedo y dice, tú eres severo. Ahora su Dios, ¿es un Dios severo? ¿Es un Dios que no les permite ir a tomar, ir a bailar? No me permite eso, no me permite la otra cosa, no me permite eso. Yo soy el cristiano más pobrecito de este mundo. ¿Por qué no me permite nada, mi Dios? Ahora, el mío no es así. Mi Dios es poderoso. Mi Dios es muy bueno. Y les voy a dar un ejemplo muy recién. Ayer, como muchas veces los sábados, subí al mercado temprano con algunos hermanos y me daba pena porque estaba lloviendo, pero fuerte, ¿no? Del viernes al sábado he llovido toda la noche. Y salimos porque me había comprometido con varios, entonces salimos en la costanera, ya subimos. Y no me sentí bien por esta lluvia, dije, qué pobre, ¿no? Se van a mojar y por mi culpa, porque ellos tal vez un poquito más tarde estarían subiendo. Pero ya nos hemos comprometido, ni modo. Entonces dije, hermanos, vamos a orar para que pare la lluvia. Y casi no podía creer porque estaba lloviendo fuerte. Pero dije, Dios puede. Entonces oramos ahí un tiempo. Llegamos al mercado, ya casi no estaba lloviendo, muy poco. Hicimos las compras, muy bien, sin lluvia. Eso es nuestro Dios poderoso. No significa que siempre tiene que contestar así, pero es un Dios vivo. No es un Dios que no me permite eso, no me permite el otro. No, es un Dios muy bueno. Es un Dios eterno. Es el Dios que un día me va a decir, acá, entra a mi presencia. Puedes gozar de mi gloria. ¿Cuántos de ustedes quieren entrar en la gloria de Dios un día? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me alegro por ustedes. Dice que nos va a fortalecer con su glorioso poder, porque Dios es poderoso. ¿Por qué sabemos que Dios es poderoso? ¿Solamente por eso la lluvia de ayer? ¿Dónde manifestó Dios su poder? Su creación, muy bien. ¿Qué más? Cuando resucitó a Cristo. Muy bien, ¿dónde más? ¿Cuándo te transformó a ti y a mí? Muy bien, ¿dónde más? Cuando todos los pecados del mundo estaban sobre Cristo. Muy bien, ¿dónde más? ¿Cuándo ha llovido 40 días y 40 noches en el diluvio? Era bien débil Dios, ¿no? Tanto agua. Poderoso nuestro Dios. ¿Dónde más? Cuando abrió el Mar Rojo y todos los de Israel pasieron sanos. ¿Y después qué pasó? Cerró sobre los de Egipcio. Dicen, bueno, había poco agua, ¿no? Escuché una vez un teólogo que decía, había muy poco agua, como 30 centímetros. Entonces era bien fácil que pasaban los de Israel. Qué bien, pero ¿cómo se pueden ahogar tanto gente en 30 centímetros de agua? ¿Cómo se hace eso? ¿No? No solamente han pasado, sino que los demás se han ahogado. Eso es el poder de Dios. Yo creo que para mí el poder más grande yo lo veo en la resurrección de Cristo. Cuando Él está ahí en la tumba y resucita, ¿no? Y este mismo poder, nos dice la palabra de Dios, está obrando en nosotros. Ya, estamos llegando al final de nuestro mensaje. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que Pablo está pidiendo para esta iglesia? No está pidiendo que tengan un local nuevo, que tengan un buen trabajo. Tal vez, ocasionalmente, Pablo también pide por algo claro, puntual, ¿no? Pero más bien cuando pide por las iglesias, conocer plenamente su voluntad, vivir de una manera digna, agradar en todo, dar fruto, crecer en el conocimiento de Dios, ser fortalecido, y perseverar.
Es bueno escuchar una prédica, pero es bueno también aplicarlo a nuestras vidas. Así que háganlo también en su casa. En el grupo familiar, donde estamos ahora participando, después de compartir la enseñanza, muchas veces estamos recolectando puntos de oraciones, y yo tengo que decir que eso me ayuda mucho para orar por los hermanos en estas 2 semanas. Subiendo en el auto, cuando voy al trabajo en la mañana, muchas veces estoy orando. Y aprovechen de esos tiempos de orar. Ahora hemos visto otra dimensión de lo que podemos pedir también para los hermanos de iglesia. Que el Señor les bendiga, y el culto ha terminado. Gracias.